Buenas tardes con todas, todos. Vamos a iniciar con esta presentación de Damián Rodríguez, que va a trabajar la cuestión del auge, del crecimiento y la contracción de las clases medias en Ecuador en el siglo XXI, con énfasis en el periodo de gobierno de la Revolución Ciudadana. ¿Está prendido esto? Damián es economista y, como ustedes ven, hizo sus estudios en París 1, Panteón Sorbonne. Va a exponer durante 30, 35 minutos. Esta es una parte de sus exploraciones, de su investigación de los últimos años. Y después tendremos los comentarios de Jonathan Baez, de la Universidad Central, y de Isabel Díaz, de Flaxo, Ecuador, ¿no? Esta mesa redonda la planteamos desde el Departamento de Estudios Políticas, desde el Programa de Sociología Política, y la idea es producir un cruce de miradas disciplinarias desde la economía, desde la sociología, para entender esta cuestión de las clases medias que van y vuelven del debate político en nuestro país y que es un campo que requiere mucha mayor investigación y mucho más diálogo interdisciplinar. Entonces, esperamos con esta conferencia partir en una línea de articulación de la reflexión sociológica, política y desde la economía sobre estas relaciones entre clases medias, modelos de desarrollo y política en el Ecuador del siglo XXI. Entonces, esa es la modalidad de funcionamiento de la mesa, y después de los comentarios de los y la colega, dejamos un espacio para el debate y las preguntas a todos ellos, ¿no? Muchas gracias por su presencia. Gracias, Damián.
Bueno, muchas gracias a Flaxo, especialmente a Franklin y a Isa, que me invitaron para poder dar esta conferencia. Les voy a dar una visión súper economicista, digamos, de lo que hemos encontrado, y voy a tratar de explicarlo en términos súper, súper sencillos. Si es que no entienden algo, me preguntan ese rato al final. Realmente no tengo lío. Sí era importante tocar este tema con Franklin. Hemos estado conversando hace algún tiempo de esto, porque siempre se habla de la clase media, pero nadie sabe realmente qué es. Entonces lo quisimos asentar. Este realmente es un estudio que hicimos con algunos colegas en 2017, antes de estudiar. Y hay hallazgos interesantes también, porque bueno, he actualizado la información, los datos que encontramos en el estudio hasta 2019, que son los últimos datos, que son del ENEMDU, de hecho, que se publicó en diciembre de 2019. El ENEMDU es la encuesta de empleo que publica el INEC. Entonces, voy a presentar unas, como dos partes. Yo les digo cuándo cambio más o menos. Si es que voy muy rápido o muy lento, me dicen. Esto es más o menos lo que vamos a ir viendo. Y bueno, pues empecemos. Entonces, a ver, económicamente, visto desde la dimensión económica, digamos, hay varias formas de entender la clase media. Una es, digamos, en términos relativos, y la otra es en términos absolutos. En términos relativos, podríamos definir la clase media como aquellas personas que están entre 0.75 y 1.25 veces la media del ingreso a nivel nacional. Esa es una forma de definirlo, ¿cierto? Entonces, si nosotros calculamos la mediana del ingreso en Ecuador y vemos dónde está nuestro ingreso, nosotros podríamos ver si estamos dentro o fuera de la clase media y si estamos abajo o arriba, ¿cierto? La otra, que también es en términos relativos, es lo que se utiliza, son los quintiles de la población. Los quintiles, o deciles, o percentiles, es básicamente ordenar la población de los que menos ingresos tienen a los que más ingresos tienen. Y diríamos que los que están entre el quintil, en este caso 2 y 4, quintiles porque son 5 grupos, serían la clase media. Esto tiene ventajas y desventajas. La desventaja principal, y por la cual en nuestro estudio no utilizamos esta definición, es porque se pierde la comparabilidad nacional. Y además no podemos calcular cómo va el share, digamos, la participación de la población en esa clase social. ¿Por qué? Pues que los quintiles siempre son fijos, siempre van a ser 20% de la población. Entonces podemos ver qué pasa con los ingresos de esos quintiles, pero no podemos ver cuántas personas han entrado a esos quintiles, porque siempre, como les digo, va a haber 20% de la población en cada quintil. Eso es en términos relativos. Entonces ahora en términos absolutos. En términos absolutos, lo que se puede hacer es definir umbrales de ingreso. Es decir, a partir de este ingreso, la gente es clase media, y debajo de este ingreso, la gente no es clase media. Y vamos a ver qué otras clases pueden formar. Entonces, esta definición fue adoptada utilizando un modelo de probabilístico, es un logit, no sé si han escuchado, pero calculaba las probabilidades de caer en la pobreza. Entonces, estos umbrales que les voy a decir ahorita, bajo los cuales está definida la clase media, fue calculado por López y Calva y Ortiz y Suárez. Y los umbrales, cuando nosotros decimos que alguien pertenece a la clase media, son aquellas personas que tienen ingresos de entre 10 y 50 dólares diarios per cápita en un hogar. No sé si fue muy rápido ahí, pero diarios per cápita significa, digamos que ustedes son una familia de 4. El ingreso per cápita sería 25 dólares cada uno, si es que eso es lo que reciben diariamente, ¿no es cierto? Eso lo multiplican por 30 y van a tener si es que ustedes están dentro de la clase media o no, ¿no es cierto? Esto se hace una transformación para poder compararlos a nivel, para poder comparar las clases sociales a nivel internacional, que básicamente lo transformamos con el Purchasing Power Parity a dólares internacionales de 2005, con el factor de consumo privado. Es un poco técnico, no importa, más bien quédense con la idea de que son esos umbrales que utilizan. Menos de 4 dólares diarios per cápita sería lo que es la clase baja. Es el umbral de pobreza que utiliza el Banco Mundial, básicamente. Entre 4 y 10 dólares son aquellos que son hogares o personas vulnerables. Entre 4 y 10 dólares diarios. Entonces, sí queda definido. Sobre 50 dólares diarios per cápita sería lo que es la clase alta. Ese share de población, esa participación de población de la clase alta es muy pequeño, por lo cual ni siquiera lo voy a mencionar. No ha habido mayores cambios, porque por si acaso hay una pregunta relacionada a qué ha pasado con la clase alta en ese tiempo. Más bien lo interesante está ver qué pasó con la clase baja, los vulnerables y la clase media durante el periodo 2005-2019, que es lo que vamos a analizar. Bueno, y la ventaja, como les decía, es que usando estos umbrales podemos tener comparabilidad internacional, es decir, podemos compararnos con otros países. ¿Okay? Esa es la parte interesante de esto. Entonces, bueno, podemos preguntarnos por qué es importante la clase media. La clase media es importante según razones económicas, nuevamente, luego me darán otros puntos de vista, pero la clase media tiene capacidad de ahorro. Y aquellos que tienen el mal vicio de ser economistas igual saben que ahorro se traduce en inversión. Inversión se traduce en crecimiento a largo plazo, formación de capital bruto, etc. Es una cadena, ¿no es cierto? Entonces, la clase media puede ahorrar. Luego, la clase media también demanda bienes más complejos en la economía, lo que hace que se facilite una transformación productiva a nivel nacional, ¿no es cierto? Esa es la segunda razón. Y la tercera, y para mí quizás la más importante, es que hay estudios que ya te dicen que una clase media te da mayor estabilidad económica y política en un país. Ya vamos a lanzar algunas ideas de por qué creemos que, digamos, lo que pasó en octubre puede estar relacionado al fraccionamiento social que está ocurriendo desde 2017. Pero si hay evidencia económica que te dice, mira, si tú tienes una participación importante de la clase media, o aquellos países que tienen más clase media tienden a ser más estables económica, social y políticamente hablando. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ya, vamos a ver qué pasó. Bueno, yo programo cosas también, entonces programé esto en R, para quien no haya utilizado Shiny, es una herramienta espectacular. Te permite hacer aplicaciones de este tipo. Bueno, esperemos que salga y no falle. Ahí está. Entonces, no sé si alcanzan a ver, creo que sí. La clase media es la línea que vemos en azul, ¿ya? La clase baja es la que vemos en rojo y los vulnerables son las que están en verde. Vamos a enfocarnos un ratito en lo que fue la clase media, la evolución de la clase media, luego vemos las otras. ¿Ya? Entonces, esto es lo que pasó con la clase media. ¿Qué pasó en 2005? Básicamente 18,6% de la población, 19% de la población era clase media en Ecuador. ¿Okay? Miren que hay un crecimiento vertiginoso entre 2009 y 2014, que ya vamos a ver que esto coincide con el boom de los commodities, por eso están esas líneas ahí, no es porque quise dañarse el gráfico. Y en 2017 es cuando alcanzamos un máximo de clase media de 40% de la población a nivel nacional. ¿Ya? Como ven, después de 2017 hasta 2019, la clase media ha pasado de 40.1 a 37.6%, se redujo en más o menos 2.5 puntos porcentuales en 2 años. Eso más o menos son 244.000 ecuatorianos menos en clase media en 2 años. ¿Ya? Ahora, chévere analizar lo que es la clase media, veamos alguna pregunta hasta ahí. Entonces, más o menos, para que tengan una idea de lo que fue. ¿De dónde salió esta clase media? Claramente de la gente que salía de clase baja. ¿Okay? Entonces la clase baja en 2005 era 46% de la población, casi 50% de la población.
¿Esto se puede saber si es que esta concentración de la clase media está en las capitales o en las provincias?
Tengo desagregaciones urbanos, rurales, si quieres las podemos ver luego, que bueno, la podemos ubicar acá, pero déjame mostrar a nivel nacional y luego la desagregamos por urbano y rural. También se puede desagregar. Bueno, el INEC hizo alguna cosa rara ahora que ya no se puede desagregar a nivel de provincias, pero se puede sacar a nivel de ciudades, las ciudades principales, ¿no es cierto? Las 5 ciudades principales y urbano-rural. realmente sería una desegregación a nivel de provincias, ahorita no sería representativo, es lo malo porque el ENEM 2019 ya no te permite, pero están las 5 ciudades, podemos ver luego si quieres. Entonces, la clase baja pasa de 46% en 2005 y topa un mínimo nuevamente en 2017 de 17,6%. Y luego hay un rebote, que no se ve tan grande porque la escala parte de muy alto, pero hay un rebote de 17.6 a 19.3 puntos. Es decir, aumenta esos dos puntos que se reduce la clase media, aumenta la clase baja. ¿Ya? Los vulnerables están aquí. Acuérdense, la palabra vulnerable puede confundir un poco, pero son los que están entre la clase baja y la clase media. Entonces, básicamente, aquí también crecen los vulnerables porque son los que salieron de la clase baja y pasaron a la clase vulnerable, ¿no es cierto? Y no alcanzaron a entrar a la clase media. ¿Ok? Igual, miren cómo aquí hay un rebote después de 2017, un poco menos claro, pero lo hay. ¿Qué más les puedo decir en esta parte? Básicamente, el decrecimiento de la clase media, justo con tu pregunta, viene de la parte rural. La clase media rural es la que más está decreciendo. Y eso es lo que se refleja a nivel nacional. ¿Ya? La clase baja, a nivel, este debe ser bueno. Acá no hay este rebote, pero sí estaba a nivel, ahorita no me acuerdo, pero estaba a nivel, pongámoslo otra vez, a nivel nacional. Entonces eso es lo que ha pasado a grosso modo en las clases sociales, ¿no es cierto? Ahí para que tengan unos números para ver de lo que estamos hablando. Entonces ustedes me dirán, bueno, chévere que creció, pero ¿a qué se debe esto? ¿Ya? Dat y Rabalión 2002, me parece que fue, lo que hacen para explicar, por ejemplo, los cambios en pobreza, es decir, que la pobreza es una función del crecimiento y de la desigualdad. ¿Por qué se parte de esta función? Porque la pobreza, como saben, quisiera dibujarles, no sé si puedo dibujar, pero digamos que tiene una distribución de ingresos. Ya, este puede ser logaritmo de income. Mi letra es pésima. Entonces digamos que esta era la distribución inicial. Entonces pongamos D1. Bueno, parece P, pero es D. Y esta es la distribución final, ¿no es cierto? Esta puede ser D2 o D final. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que asume esta descomposición? Es que primero va a haber un cambio horizontal que se va a ver, de ver al crecimiento del ingreso. ¿Ya? Imagínense que aquí está la línea de pobreza. Les voy a hacer el ejemplo con la línea de pobreza. No, pongámoslo por acá, más o menos. Si no, va a salir mal. Digamos que por aquí está la línea de pobreza. Esto es poverty line. Entonces, la distribución de ingresos se puede trazar, desplazar para acá si es que hay un crecimiento de ingreso a nivel nacional. Y con eso habría menos pobres, ¿sí ven? Porque la línea está aquí. Como se desplaza acá, quedan menos pobres en este color. Y si esta es la distribución final, también puede haber un efecto de redistribución, lo que puede hacer que cambie la forma y llegue a la forma final de la distribución de ingresos. Entonces, por eso se descompone el efecto, o puedes descomponer por qué cambió la pobreza en tanto en crecimiento como redistribución. ¿Ya? Es por ese motivo. Entonces, la misma analogía aplicamos para lo que son las clases sociales y calculamos cuál es el efecto del crecimiento económico y la distribución sobre esos cambios que vimos en la clase media, en la clase baja y en la clase vulnerable. ¿Ok? Entonces miren, esto de aquí es para señalarles por qué tenían las otras líneas en el gráfico también. Y aquí está graficado la línea en naranja, no alcanzar a ver, pero la línea en naranja es el crecimiento del PIB anual. Y la línea gris es cómo ha evolucionado la desigualdad, índice de Gini, ¿no es cierto? Entre más cercano a 1 somos más iguales, entre más cercanos a 0 somos más iguales. Entonces, las líneas justamente marcan periodos, digamos, entre 2008 y 2009 fue la crisis financiera a nivel mundial. Entonces la economía cayó, pero teníamos todavía desigualdad cayendo, digamos así. Vamos a ver qué pasó acá. Este es el periodo en que más crece la clase media, que pasa, como en el anterior gráfico, que se expande como 18 puntos. Entre 2010 y 2014 tenemos todo lo que fue el boom de los commodities. ¿Ya? Entonces hubo un crecimiento promedio a nivel nacional de 5.3% entre este periodo. Altísimo, súper, súper alto. ¿Ya? Y también estamos disminuyendo desigualdad, ¿no es cierto? Luego viene el fin del boom de los commodities entre 2014 y 2016. En ese periodo, ven, la economía se contrae, ya no crecemos y la desigualdad se estanca. Finalmente tenemos entre 2016 y 2017 una recuperación del crecimiento de la economía y la desigualdad se mantiene más o menos similar. Y miren lo que pasa después de 2017. Después de 2017 la economía está tendiendo básicamente a crecimiento cero, ¿ya? Y miren el rebote que hay en desigualdad. Básicamente la desigualdad crece. Entonces tienes dos efectos negativos. Por un lado la economía decrece o no crece, y por otro lado la desigualdad también te crece, ¿ya? Vamos a ver que estos dos efectos son contraproducentes y explican por qué creció en esos 2.5 puntos porcentuales la clase media entre 2017 y 2019. Entonces, en esta tablita calculamos esos efectos. ¿Se alcanzan a ver o no? Sí, chévere. Entonces, miren, veamos este número de acá. Está diciendo que, para que entiendan esta tablita, entre 2005 y 2019, la clase media pasó 14, 18, creció 19 puntos porcentuales. 14.6 de esos puntos porcentuales se debe a crecimiento económico, utilizando la descomposición que les señalaba ya. 4.4 puntos porcentuales está explicado por la reducción de desigualdad. ¿Ya? ¿Eso qué significa? Que el crecimiento económico en esa época, utilizando esta descomposición que simplifica en esas dos dimensiones, ¿a qué se pudo haber debido ese crecimiento de la clase media? Te está diciendo que el 77% del crecimiento en ese periodo se debe únicamente a crecimiento económico. ¿Ok? Y el 4.4 restante es reducción de desigualdad. ¿Ya? Entonces, ¿cómo leeríamos esto? Diríamos 23% se debe a políticas redistributivas de ese periodo, ¿no es cierto? Y el restante es crecimiento económico. ¿Ok? Ahora, encontramos algo súper curioso una vez que actualizamos. Miren, aquí está por distintos periodos, los periodos que les comentaba antes, 2005, 2008, 2008, 2009, 2010, 2014, etc. Estos periodos que estaban acá, que estaban divididos acá, ¿no es cierto? Simplemente está calculado esto mismo, pero para esos periodos. El que les conté ahorita es 2005, 2019. Veamos qué pasó entre 2017 y 2019. Miren que por primera vez el efecto de la redistribución es negativo para la clase media. Desde 2005 no había existido nunca un efecto negativo, si ustedes ven en todo este periodo, de la redistribución. ¿Okay? ¿Eso qué significa? La política redistributiva está fallando y por primera vez contribuye negativamente al crecimiento de la clase media, es decir, hace que decrezca en este periodo. ¿Okay? Y eso suena muy lógico. ¿Por qué? Porque acá la desigualdad está aumentando. ¿No es cierto? Eso te da una contribución negativa. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguien se perdió ahí? Pero esa es una cosa súper interesante. Por primera vez tenemos un signo negativo. Lu.
No sé, ahí me causa ruido el hecho de que hubo la reducción de la muestra en 2018-2019.
Sí, sí.
¿Hay alguna corrección ahí?
No. No, ¿cómo se te ocurre hacer una corrección ahí?
Digamos. O sea, una especie de margen,
no hay cómo. Es lo que tenemos, pero aún así calculé las diferencias a ver si eran significativas o si son significativas. De hecho, lo que tiende a pasar cuando reduces una muestra es que la significancia se pierde. ¿Por qué? Porque tienes mayores errores estándar.
Exacto.
Pero aún así, aún con la reducción de la muestra, la variación entre 2017 y 2019 es significativa. Esos 2.5 puntos que nos decía es significativa. Habría que discutir eso, más bien si metodológicamente podemos hacer algo ahí. Pero como yo lo pensé, es a pesar de eso, obtienes datos significativos. ¿Alguien más? ¿Estamos? Chévere. ¿Cuál es la segunda parte del estudio? Lo que hicimos fue ver, bueno, los ingresos de esta clase media, podemos desagregarlos en ingresos laborales, de capital, de remesas, transferencias monetarias, que básicamente es el bono de desarrollo humano, y otros beneficios, está como otros la categoría, pero son beneficios de seguridad social, pensiones de retiro y regalos o donaciones. Realmente en lo que son otros ingresos está principalmente beneficios de la seguridad social y pensiones de retiro. ¿Ya? Entonces lo que vamos a ver es que, digamos, transferencias monetarias y beneficios de seguridad social son ingresos provenientes exclusivamente de transferencias, ¿no es cierto?, del Estado. ¿Estamos de acuerdo? Entonces lo que hicimos fue ver cómo cambiaba la participación de estos ingresos en cada clase social, es decir, cuánto representa el ingreso laboral en el ingreso total de la clase media, ¿qué porcentaje? Digamos, 80%, ¿ya? ¿Cuánto representa cada uno de estos montos en el ingreso de cada clase social? Aquí los resultados también son interesantes. Entonces comencemos por lo que es la clase baja. ¿Okay? La primera fila, estos son los efectos marginales sobre la distribución. No le prestemos mucha atención a eso en este momento, pero lo importante es la participación. En 2005, 90% del ingreso de la clase baja era ingreso laboral. ¿ok? Miren lo que pasa en 2019. Solo 70% de ese ingreso de la clase baja es proveniente de ingresos laborales. Pero miren lo que pasa con las transferencias, lo que son bono de desarrollo humano. Pasa de 4.24% el ingreso a casi 12% el ingreso. ¿Qué significa? Que durante ese periodo hubo un importante aumento en lo que son transferencias, especialmente bono de desarrollo humano, hacia esta clase social. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esta clase social, lo pueden leer así, sigue estando en clase baja a pesar de que recibe una ayuda gubernamental, digamos así. Podríamos hacer un ejercicio de restar a ver qué pasaría con cada una de las clases sociales si es que no consideramos el ingreso proveniente de fuentes gubernamentales, para ver cuál sería el efecto, digamos, de una política de recorte que se puede estar implementando, ¿no es cierto? Lo mismo pasa con los que son otros ingresos en esta clase. Miren que era en 2005 era 2.6% del ingreso, lo que son otros ingresos. Y ahora son casi 13%. Es decir, sumamos lo que son transferencias de bono de desarrollo humano en esta clase social más otros ingresos, estamos hablando alrededor de 24% del ingreso de la clase baja viene de transferencias del gobierno. Un cuarto, imagínense, de ese ingreso, de esas personas que viven en esta clase social. Es un montón, 25%. ¿Ok? Alguien ya podría preguntar, bueno, ¿y qué pasa con esas personas que le quitan ese ingreso? Es una pregunta súper, súper interesante. ¿Ok? Ya. En la clase vulnerable vemos algo similar. Se reduce el ingreso laboral, la participación del ingreso laboral se reduce mucho menos, ¿no? Aquí se reducen 10 puntos porcentuales, en la clase baja se reducen 10 puntos porcentuales. Y también aumenta lo que es las transferencias del bono de desarrollo humano, pasa de casi 1% a 5%, y la fuente de otros ingresos que son pensiones, etcétera, pasa de 3 a 10%. Es decir, en esta clase social, 15% del ingreso es de transferencias gubernamentales en los vulnerables, ¿ok? Vamos a ver que en la clase media pasa algo muy similar, se reduce también el ingreso laboral. Aquí no aumentan tanto las transferencias porque obviamente está focalizado a lo que son las clases sociales más pobres, la clase media ya no recibe bono de desarrollo humano, pero sí aumenta lo que son otras fuentes de ingreso. ¿Ya? Entonces hay un patrón común ahí, se reduce el ingreso laboral y aumentan las transferencias gubernamentales, especialmente hacia la clase baja y vulnerable. En la clase baja, como les digo, es un montón que 25% del ingreso dependa de fuentes gubernamentales. Un cuarto del ingreso, es increíble. ¿Ok? Ya. Y bueno, con ISA esto es como una segunda parte, digamos. ¿Se acuerdan que les dije que podían ver la clase media por deciles también en términos relativos? Entonces acá lo que hice fue calcular unas cosas que se llaman curvas de incidencia de crecimiento. ¿Qué te dicen las curvas de incidencia de crecimiento? Te dicen cómo cambió el ingreso por deciles. Es decir, acá tenemos los más pobres, 1 y 2 son los deciles más pobres. Y acá tenemos los más ricos. Imagínense que dividen la población en grupos de 10%, 10%, 10%, ordenando de más pobres a más ricos. Esos están graficados acá. Entonces, ¿ves cómo cambió el ingreso para cada uno de esos deciles? ¿Qué se conoce como crecimiento pro-pobre? Cuando el ingreso, como bien lo dice el nombre, cuando el ingreso de las clases bajas crece más que el de la clase alta. Entonces, eso hace que las curvas tengan una tendencia negativa. ¿Ok? Porque están creciendo más acá que acá. ¿Ok? Eso se conoce como crecimiento pro-pobre. Entonces, lo que hice fue dividir en los mismos periodos, ya que allí... correlación con lo que es crecimiento económico y desigualdad, de estas curvas para los deciles. Entonces calculé la curva de incidencia entre 2005-2008, 2008-2009, crisis financiera, 2009-2014, que es boom de los commodities, y vi qué pasaba. Este es crecimiento cero, la línea punteada ya. Arriba están todos los periodos de auge económico. Miren cómo hubo crecimiento pro pobre desde 2005, lo cual es lógico para que esté creciendo la clase media. Entonces lo que te está diciendo es que anualmente, digamos, cojamos 2009-2014, anualmente entre 2009 y 2014, para el decil 1 y decil 2, que son los pobres, y entre el 3 y el 8 más o menos está la clase media, para el decil 1 y 2 los ingresos estaban creciendo a tasas del 10% durante ese periodo. Es un montón, súper súper alto ya. Y acá, si bien estaba creciendo el ingreso para toda la población, pero como les digo, estaba creciendo menos para los deciles más ricos. Esto pasaba en todos los periodos de auge económico que hubo. Aquí también está 2016-2017, que fue la última época en que crecimos bastante, digamos. ¿Okay? A 2.4% exactamente. Y acá abajo están todos los periodos en los cuales hubo contracción o recesión. ¿Ya? Entonces ya vamos a ver algo súper interesante. Esta línea que ven aquí, esta de aquí, que está por debajo de cero, ya la vamos a ver mejor acá. Entonces eso es lo que les decía de gana raya, sí. Estos son solo los periodos de crecimiento económico para que lo vean, ¿no es cierto? Ahí están todos los periodos de crecimiento económico. ¿Por qué es chévere dividirle? Porque nos cambia un poquito el eje y se ve un poquito mejor. Y vamos a ver los periodos de contracción, que es donde me quiero detener un ratito. Entonces, como ven, la mayoría de crecimiento de estos, por deciles, está por debajo de cero. Esta es línea cero, ¿ya? Si es que está por debajo de eso, significa que crecieron menos de cero. Los ingresos estaban contrayendo. Miren, 2008, 2009 es esta curva de aquí. ¿Qué es lo que ven? Ahí, si me entendieron, pueden ver algo chévere. Que a pesar de que estuvimos en la crisis de más grande a nivel financiero y todo, los deciles 1 y 2, los más pobres de la población, todavía tenían crecimiento positivo de sus ingresos. Si ven que estos tienen crecimiento sobre la línea horizontal, el resto de la población decrecía, pero ellos todavía tenían crecimiento positivo. Ahí habría que ver qué se hizo, pero ellos no fueron tan afectados como el resto, a pesar de la crisis. ¿Ok? Luego, ¿qué dice el borrador? Luego está el periodo después del fin de los commodities, que es la línea verde. ¿Ya? Ahí la situación fue distinta. ¿Ok? Si ven, cuando la pendiente es positiva, significa que, en este caso estarían decreciendo menos los ingresos de los más ricos en relación a los pobres. Eso pasó después del fin de los nuevos commodities, 2014-2016. Finalmente, el periodo 2017-2019. Miren lo que está pasando. ¿Qué ven? Tendencia positiva por un lado. Si ven que la curva está súper abajo, entre más abajo está, es que está decreciendo más los ingresos. Ya vamos acá a ver la media de crecimiento en este caso, y también el percentil 50, que es lo que usualmente se calcula. Entonces, primera conclusión de esto: estamos en un momento económicamente súper complicado, ¿okay? Como les decía, y algo que quiero que se lleven de idea, es: ¿está decreciendo la economía o no está creciendo la economía? Y está creciendo la desigualdad, y la caída en ingresos ya es mucho más fuerte que después del fin del boom de los commodities, que fue entre 2015 y 2016. Muchísimo más fuerte. Si ven que esta línea azul está por debajo de la verde, eso significa. ¿Ok? Entonces veamos esto de aquí. Ya. Las líneas horizontales son los promedios. Es decir, en promedio para la población, cuánto cayó el ingreso. ¿Ya? Entonces, como les decía, después del fin de algunos commodities, 2014-2016, más o menos, no me acuerdo aquí la cifra, pero casi 1% de decrecimiento de ingresos en promedio a nivel nacional entre 2015 y 2016. ¿Okay? A veces digo 2015-2016 porque es a diciembre, entonces solo se considera los años en curso. ¿Okay? Miren, 2008-2009, la caída es súper fuerte. ¿Okay? Está en más o menos menos 5%, fue una caída súper densa. Pero acá, como les habíamos visto, se protegió a estos deciles. Y miren dónde está la línea de 2017-2019. Por debajo, después de la época, es la, digámoslo así, es la segunda recesión más fuerte después de lo que fue el fin del boom de los commodities. Desde 2005, la única peor fue la crisis de 2008-2009. Pero en este momento los ingresos decaen mucho más de lo que decayeron después del fin del boom de los commodities. Es decir, hay una contracción general de ingresos y la curva además positiva. Es decir, acá la gente decaen los ingresos, pero se salvan un poquito. Y acá, miren, digamos, desde el decil 8 hasta el decil 3, que más o menos sería la clase media, están en el fondo. ¿Okay? Por un lado se pueden calcular las medias y por otro lado podemos ver cuánto decae el decil, en este caso el decil 5, ¿okay? Que es las personas que están en el medio de la distribución. Entonces, si vamos por ese criterio, aquí estaba en la crisis de 2008, y digamos que la caída en el ingreso para el percentil 50 es más grave incluso que la crisis de 2009. Si ven que está más por debajo esta línea que esta acá, por eso, para este percentil específico de la población. ¿Okay? ¿Hasta ahí? ¿Alguien? Chévere, ahí. Ya, entonces siempre es importante llevarse algunas ideas de lo que se habló. Sería chévere que me digan ustedes, pero ya les voy a decir yo. Entonces, primera conclusión: el crecimiento económico es súper importante, tanto para reducir pobreza, que también se puede traducir en crecimiento de la clase media, y en nuestra investigación encontramos que es responsable del 77% de ese crecimiento vertiginoso que vimos de la clase media, ¿no es cierto? Esto también lo voy a recalcar, es la primera vez que se ve una contribución negativa de lo que es desigualdad sobre el crecimiento de la clase media, es decir, la política redistributiva no está haciendo efecto, no está contribuyendo a ese crecimiento de la clase media. ¿Está bien? Esa es la segunda idea súper importante. La tercera, alcanzamos un máximo de población en clase media de 40.1% en 2007, cuando en 2005 éramos 19%. ¿Ya? Después de eso hemos caído casi 2.5 puntos porcentuales, más o menos son 244 mil personas menos ahí, en 2 años. ¿Ya? La otra conclusión es qué tan sostenible es que los ingresos de la clase baja y vulnerable sean tan dependientes de fuentes gubernamentales. ¿Okay? ¿Qué pasa si una política de recorte, de ajuste y, digamos, focalizan más el bono de desarrollo humano? Que no sé cómo focalizan, pero dicen que focalizan. ¿Qué pasaría con esas clases sociales? ¿Okay? Si es que ahorita ya vemos que la clase media no está creciendo, más bien está decreciendo, y la clase baja está aumentando a pesar de que tienen transferencias gubernamentales, ¿qué tan sostenible esto es esto? ¿Ya? Y la última conclusión, que también es súper poderosa, que es que la contracción de ingresos que estamos viendo a nivel de país, digamos así, en promedio es la más fuerte después de la del fin del boom de los commodities, solo superada por la crisis 2008-2009. ¿Ok? Para toda la población los ingresos están decreciendo. Y está decreciendo más para los que se encuentran en el intermedio de la distribución, pero para toda la población está decreciendo. Y eso es el segundo efecto más fuerte después de lo que fue la crisis del fin del boom de los commodities. Si se cierran con eso y se quedan con esas ideas, creo que ya estamos hechos. Exactamente. Entonces, eso es más o menos hacia dónde va. Les cuento quizás brevemente hacia dónde está avanzando próximas investigaciones. Con un compañero estamos trabajando en ver cuál es la relación entre clase, dos cosas súper importantes para Ecuador, la clase media y la informalidad. Hay resultados preliminares, ¿okay? Lo que te dicen, bueno, utilizamos un modelo de duración que se utiliza para cosas médicas, pero también se aplica en economía, y lo que te calcula es el riesgo de salir de algún estado. ¿Cuál es el riesgo de qué estado estamos pensando que hay riesgo de salir? De la clase media, ¿okay? Entonces estamos viendo qué pasa con aquellas familias que entraron a la clase media y tienen, por ejemplo, un jefe de hogar que trabaja en el sector informal. ¿Qué es lo que hemos encontrado? Como les digo preliminarmente, cuando esté ya completo les digo que las familias que tienen un jefe de hogar.
Damos paso a los comentarios de Jonathan Baez, que es investigador de la Facultad de Economía de la Universidad Central del Ecuador.
Ya.
Y sociólogo.
Sí, bueno, esta es una buena aclaración porque yo les voy a hablar desde dos sentidos, ¿no? Por un lado, el lado economista, ¿no?, más técnico, y por el otro también sociológico. Yo hice la maestría aquí en sociología. Gracias, Franklin, gracias también por la exposición, excelente, te felicito. Como segundo punto, pues bueno, yo soy del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Central del Ecuador, de la Facultad de Economía, y bueno, las reflexiones que voy a hacer a partir del paper de Damián van a ser las reflexiones que llevamos a cabo también en nuestro espacio, ¿no?, en la Unidad de Análisis y Estudios de Coyuntura, que es el espacio de investigación que yo coordino. Como les mencioné, voy a dividir mi exposición en estas partes, lo voy a ir intercalando. Sin embargo, al mismo tiempo, mencionarles que este es un paper sumamente interesante. Sin embargo, yo no soy experto en clases medias. De hecho, mi línea de investigación más son las élites económicas y desigualdades. Sin embargo, también se trata el tema de economía laboral y es a partir de ahí donde yo voy a tratar de generar una serie de líneas. En primer lugar, pues, bueno, nuevamente reiterar las felicitaciones. En segundo, decir que el paper es sumamente potente, les invito a que lo lean. La inclusión de los últimos 2 años es espectacular para ver también qué pasa cuando hay un distinto régimen económico y qué es lo que ocurre y sus potencialidades. Sobre todo, el gran atino que tiene el paper es establecer el tema de causalidad. Hay una obsesión… ¿Cuánto tiempo tengo?
15.
Hay una obsesión economicista por tratar de medir las clases y la clase media también. En ese sentido, el paper tiene la gran virtud que trata de establecer una causalidad, de qué es lo que me está explicando qué. Me parece muy interesante que ya muchos de los que analizamos desigualdades, la desigualdad se convierte en nuestra variable a ser explicada. Aquí es una variable explicativa, ¿no? Entonces ahí vemos la diferencia de variables. Como segundo punto también, no es que siempre que saltan estos papers, inmediatamente la crítica, igual en élites económicas, es eso no es clase media, eso no es desigualdad. Claro. Y eso anula el debate, y por ahí no va la cosa. Más bien hay que pensar en desde qué marco analítico y cuál es mi pregunta de investigación que me estoy planteando para a partir de eso hacer un análisis. Aquí la preocupación era clara. ¿Qué es, ¿no? ¿Qué es lo que determina el aumento de la clase media? ¿Cuáles son los factores que me están determinando eso? Entonces, a partir de esa pregunta es que se bosqueja esta distinta, esta forma de entender, ¿no? Que es a partir de dólares de paridad de poder adquisitivo con rangos, ¿no? Que son los análisis que, bueno, como lo mencionaba al principio, de Thoreau, es el primero que analiza la parte de 0.75% y 1.25%, y después tenemos esta otra recopilación que viene de Sterling, que es ver cuáles son los efectos de los países que tienen más clases medias en su dinámica democrática, de instituciones, etcétera. Sin embargo, sí me parece relevante para las personas que tengan agenda de investigación pensar en cuál va a ser la literatura y el debate que yo tenga alrededor de las clases medias. ¿Qué me quiero preguntar y cuestionar con las clases medias? ¿Cuál va a ser mi pregunta de investigación a partir de eso? Aquí está claro, se va a manejar el tema del ingreso. Sin embargo, como saben, el ingreso tiene una serie de limitaciones. Y ahí ya viene la parte más técnica, ¿no? Que van a ser una serie de recomendaciones. Bueno, que hay que situarlas en los papers, en las investigaciones. Son los límites que uno tiene al investigar, ¿no? Y como bien se dijo aquí, se utilizó el tema de las encuestas de empleo, ¿ya? Las encuestas de empleo tienen este gran problema para las personas que analizamos de élites, que no les captan. Entonces, como no les captan, vemos que la desigualdad que se puede medir está ciertamente sesgada. No es que las encuestas no sirvan, no es que sean mejor los registros administrativos fiscales. Depende de mi pregunta de investigación. A mí me interesan las élites. Y aquí no se toma en cuenta las élites, en las encuestas de empleo, en el ENEMDUR. Entonces, yo no puedo utilizar esas encuestas. Y eso no invalida esto. Sin embargo, sí también genera un cierto limitante que me parece importante señalar. En ese sentido, miren, esta es la distribución del índice, perdón, la desigualdad medida por el coeficiente de Gini a través de la encuesta, a través de la encuesta de empleo que va desde 2018 a 2017. Miren cómo tenemos 0.48 y nunca supera la franja de 0.52. Pero ¿qué pasa si a eso yo en cambio le analizo el tema de establecer o estimar desigualdad a partir de registros administrativos, ¿no? Como les digo, si es que yo utilizo registros administrativos, las personas que no están tributando las pierdo. Pierdo esa población, pero a mí me interesa en cambio el otro grupo poblacional, ¿no? La élite. Mientras que si es que yo utilizo encuestas, pues pierdo a las élites, pero en cambio gano la gama de clases medias y clases bajas. Es por eso que cuando se habla de encuestas se dice que se está examinando la clase alta, corresponde a la clase media. Y ahí permite tener un componente complicado. Miren qué ocurre cuando analizamos el índice de Gini por ingresos fiscales en un trabajo realizado por Rosignolo, Oliva y Villacreses, que establecen cómo el índice de Gini es muchísimo más alto, es 0.646 y es mucho más difícil de bajar. Ahora, es porque tenemos datos a partir de 2011 que se establece esto. Sin embargo, si se establece datos anteriores, quizás esta distribución sea más complicada de lo que en realidad parece. Y eso me lleva también a decirles que a las personas…
¿Por qué solo hay dos puntos?
Estas son las únicas dos estimaciones que realizaron los compañeros, los colegas. Entonces, y esto se vuelve complejo porque, como saben, el tema de uso de información también depende, y esto lo hicieron cuando estaban en el Centro de Estudios Fiscales. Ahora eso ya no existe, así que, porque no les interesa medir. Nos gastamos 6 millones de dólares para medir la pobreza y no gastamos un dólar en medir la riqueza. Bueno, con ese paréntesis que no sé por qué lo dije, me parece muy relevante irnos al tema estadístico. Nosotros nos encanta la estadística, somos empíricos, somos cuantitativos, sin embargo, las estadísticas también nos mienten. Y ahí es un apunte que yo doy al paper, ¿no? Se habla de que la clase media que ocurre en el Ecuador durante el boom de los commodities, ¿no? Y ahí también viene ya la parte sociológica, ¿no? La disputa que hay alrededor de los commodities, ¿no? No es que aumenta el precio de las materias primas, inmediatamente eso se repercute en un aumento de la clase media. El FMI, a través de un modelo de equilibrio general computable, trató de todas las formas posibles decir que Bolivia había disminuido su desigualdad a partir porque fue el país que más disminuyó a partir del crecimiento económico. La política económica y el régimen y las políticas redistributivas querían propugnar que no funcionaba. Sin embargo, después de toda la serie de vueltas que se dieron con sus mismos modelos, el resultado es que 2/3 de la reducción se explica por política pública. ¿Ya? Entonces, el 1/3 apenas se explica por crecimiento económico. Aquí en el Ecuador, ¿qué es lo que ocurrió? Hubo un crecimiento del precio del petróleo. Sin embargo, en el 2004-2005, que es donde empieza el paper, el Ecuador tenía, del total de exportaciones, las nacionales correspondían al 24%, ¿no? Después, cuando, esto fue una presentación que se hizo en la Católica con todos los decanos, y yo olvidé traer la gráfica, pero les prometo que la van a encontrar en internet en algún momento. Después de esto, en el 2006 pasa al 41%, después en el 2014-2015 pasa al 75% y ahora tenemos el 63%. Ahí nuevamente viene la disputa y la práctica política de las clases sociales, ¿no? En agosto de 2018 se hace la Ley de Fomento Productivo, que no solo determinó una remisión de tributos, sino también el cambio de la Ley de Hidrocarburos, que nos decía que el Ecuador se iba a quedar con por lo menos el 50% del excedente de renta petrolera. Esa se eliminó en la Ley de Fomento Productivo, así que ahora ya no sabemos cuánto estamos estimando, cuánto estamos recibiendo como tal. Pero un primer acercamiento, que no necesariamente nos dice cuánto recibimos de cada barril, nos permite observar que está bajado en 10 puntos porcentuales. Ahí vemos por qué después nos toca recurrir a créditos internacionales y eso justifica procesos de ajuste, ¿no? Entonces, me parece sumamente importante señalar lo que ya me parece que lleva a la práctica ya a hilar un poco más fino en lo que ocurre. Me fui un poco para ese lado y quiero retomar nuevamente el tema de la literatura de las clases sociales, ¿no? Aquí, en este paper, nosotros no podemos observar proceso de movilidad social, ¿no? Eso es algo que no se lo puede determinar porque no se está haciendo la evaluación año a año a las mismas personas, ¿no?
Bueno, pero hacer con el NEMDO, con el panel de rotación 222.
Sí, pero no estás, pero depende de la pregunta de investigación que estés formando y como estás haciendo por ingresos, ¿no? Recordemos que la variable de ingreso también es una variable de flujo. No es una variable de stock. Entonces, ¿qué pasa si es que yo tengo de ingresos $1,000, Franklin también tiene $1,000, pero yo tengo una casa? Mis patrones de consumo va a ser totalmente distintos a TEL. Entonces, eso plantea el tema de ingresos. Y ya que estamos en el tema técnico, también me parece importante. Rivera encuentra, cuando se hacen descomposiciones, que hay que aplicar también el corrector de sesgo de selección, ¿no? Hay que aplicar Hekeman por dos etapas. Hay que introducir el logaritmo neperiano inverso. Dentro de la probabilidad.
¿Dices que las encuestas de NEMDO tienen sample selection?
Sí, están sesgadas. Okay. Porque en el momento de entrar a medir, se entra en la probabilidad de que te tome la encuesta. Entonces, claro, eso te puede sesgar para el análisis y ese es el problema de las encuestas.
Ahí sí me agarraste, pero debería estar corregido por los factores de expansión.
No, se corrige por sesgo de selección. Entonces, por ejemplo, para hacer una descomposición… Sí, pero me refiero a que está la probabilidad de ser tomado en consideración en una encuesta, porque sabes que es un muestreo. Entonces, Rivera…
De ser tomado en una encuesta.
Exacto. Entonces, ahí Rivera, él encuentra que las estadísticas de empleo del Ecuador tienen que ser corregidas por Hekeman.
Se me hace raro porque si no fuera representativo a nivel
nacional. Esto lo digo porque en los trabajos que se hace por descomposición salarial para medir, aquí me parece muy interesante buscar la diferencia entre crecimiento y desigualdad. Las personas que analizamos discriminación, pues, ¿qué pasa si es que un hombre y una mujer ganan diferentes salarios? ¿No? Okay. Todos inmediatamente dicen, no, es que uno estudió más, pero ¿qué pasa si estudió igual? Tiene la misma escolaridad, tiene la misma experiencia, todo tiene igual, pero hay una variable que le diferencia, es mujer. Para hacer eso se hace una descomposición salarial, se aplica un Oaxaca Blinder y claramente en los nuevos análisis pues hay que hacer la corrección de sesgo. Entonces me parece importante también eso tener como señalamiento. Eso, nuevamente déjame terminar la parte de literatura, no termino. Entonces, por ejemplo, ahí Gilbert, ¿no?, y otros autores, y sobre todo los que analizan el tema de movilidad social, como puede ser Patricio Solís, ellos analizan el tema del CASMIN, ¿no? El CASMIN es un análisis comparativo de movilidad social porque hay la pregunta de investigación, lo que les interesa es ver la movilidad social. A ellos les interesa ver qué tanto una persona tiene un padre cuya profesión es ser carpintero y ahora se puede mover a otro proceso. Y ahí es muy interesante también ver las prácticas políticas dentro. Recordemos el libro de Richard Sennett con la corrupción de carácter, ¿no? Cuando le entrevista hace dos historias de vida de un padre que es conserje toda su vida y su hijo que se moviliza socialmente para decir que trabaja en Google, ¿ya? Y las diferentes experiencias que ocurren, ¿no? Desde un lado más lubetiano, se puede decir. Bueno, en todo caso, eso me parece como presente, es importante tenerlo presente para los análisis. Y aquí, bueno, sí, eso me parece complejo, pero bueno, en todo caso, en Calas, también con los colegas que estamos en este proyecto, se está intentando levantar una encuesta que nos trate de solventar esta posición para medir movilidad social, ¿no? Ahí está, por ejemplo, Adri Robles, Edison Hurtado también, Mauricio Bustamante, que estamos tratando de trabajar en esto. Pero lo que les quiero decir con esto es que no solamente los ingresos son una forma de medir clase media, ¿no? Quintiles, deciles, rangos de ingreso, y ahí hay el tema de profesiones, ¿no? Entonces, ahí ya esta variable es la que yo más utilizo y yo lo utilicé más… esto me olvidé decir… Esto tiene que ver con lo que os decía, la diferencia entre ingreso, entre tomar registros administrativos y tomar el tema de encuesta. Como a mí me interesan las élites, ¿no? Yo encontré que los 971 grupos económicos, ¿no?, representan el 0.006% de la población, pero tienen activos por equivalentes a 1.63 veces del PIB nacional. En 2017, 24% no representan ingresos, por lo que el impuesto a renta causado también es cero. También en registros administrativos hay un sesgo porque hay elusión y evasión fiscal. Imagínense en una encuesta donde yo estoy tomando. Entonces, en las encuestas tenemos el problema que las personas con ingresos más altos tienden a subestimarlos y las personas con ingresos medios y bajos tienden a sobreestimarlos. Entonces, vemos que el total de ingresos de esas personas es $79,000, ¿no? Pero equivale aproximadamente 244 veces el promedio mensual del ingreso laboral. Con registros administrativos, la élite económica gana esto, ¿no? En 2017, el ingreso per cápita laboral del percentil más alto representa 197 veces en relación al percentil más bajo, ¿no? Que esto es, en cambio, con encuestas. ¿Ven esa diferencia? Si es que yo hago administrativos y encuesta. Entonces, ahí la brecha aproximada, porque no estoy midiendo las mismas cosas, entre registros administrativos y la encuesta sería del 19%. Entonces, vemos que, pero nuevamente esto no invalida el paper, no invalida tampoco mi posición, sino que estamos disputando, no disputamos ni siquiera conceptos, se disputan marcos analíticos y lo que se halla a partir de eso, ¿no? Capital Marx, Capital Piketty, ¿no? Los dos están haciendo distintas evaluaciones y ahí es donde nosotros debemos embarcarnos en nuestras agendas de investigaciones. Lo que les mencionaba es que yo en el tema de profesiones me interesaba saber qué pasa con la pobreza en las clases sociales. Entonces, lo que yo hice fue juntar dos variables de la ENEMDUR, que nos da, sí, por más que yo critique la ENEMDUR, también es una herramienta muy útil y la utilizo también. Lo que yo hice fue juntar la categoría de ocupación, que me da la forma de aproximación salarial, y el grupo de ocupación, que me da la actividad específica que yo hago en una actividad. En ese sentido, se creó estas variables, estas clases sociales. Entonces están los cuentapropistas, asalariados. Yo quería saber qué pasa en 2007, 2017, 2018 con la pobreza. ¿Cómo impacta, cuál es el nivel de pobreza por clase social, ¿no? Miren cómo en los cuentapropistas de 2007, 2018 siempre baja. Pero ¿qué pasa en 2018? En los cuentapropistas ven que aumenta, en los asalariados de nivel bajo también aumenta, en los de nivel medio también aumenta, pero en los patronos o socios, que les pueden llamar según sus apreciaciones y afinidades, burguesía, clase alta, percentil, como ustedes quieran, ¿ya? Vemos que en esta, en cambio, el porcentaje de personas que son pobres baja, ¿no? Entonces vemos que hay un distinto impacto, hay una distinta descripción, pero ojo, yo aquí no estoy viendo causalidades. Es sería muy laxo, muy flojo decirles que esto se debe a la política económica, porque hay que hacer lo que hizo también, hay que encontrar la causalidad de esto. No se olviden nunca la causalidad. Eso como punto siguiente. Y ya estoy terminando para entrar a la parte más de práctica política, que me parece sumamente relevante, y es ver cómo se hacen estas simulaciones, ¿no? Me olvidaba una, aquí está Lourdes Montes de Oca, que tiene un programa muy interesante que se denomina Equamod, que trata de hacer simulaciones. Y ahí Hugo Jara, ¿no?, hace un análisis de qué hubiera pasado si es que en Colombia se aplicaba el modelo de política fiscal de Ecuador. Y se tiene que Colombia hubiera reducido en 1.7 puntos porcentuales más su Gini. Entonces, ahí vemos que esto de la política pública también importa mucho, nuevamente reafirmando la parte en que no solo es que el crecimiento económico está explicando algo, ¿no? Ahí hay una disputa. Por eso mencionaba esto, y los datos también nos mienten, ¿no? Nuevamente, perdón que esté un poco desordenado, pero del 2000 al 2006 se escuchan muchas voces que dicen la pobreza bajó más rápido, ¿no? A ver, si es que yo tengo 200,000 pobres aquí, Franklin junto con Jack escribieron un libro tratando de estimar cuántas personas habían salido, alrededor de 400,000 personas salieron y de una capa baja. Entonces, si es que no hay pobres que estimar, pues obvio que la pobreza va a estar sesgada, no se puede estimar bien. Y si es que estos pobres mandan remesas al país para que el país se mantenga, las personas que no pudimos migrar, obviamente que también va a crecer. Así que las estadísticas nos dicen mucho, pero nos ocultan también lo esencial. Entonces, esto es importante como tenerlo muy presente. Ahora ya viene la parte sociológica. Cambiamos de chip. Esta es mi pregunta de investigación, está muy bien, yo me estoy planteando la causalidad y explicación de por qué la clase media sube o baja, cuáles son los factores que lo determinan. Sin embargo, que esto me parece que también depende específicamente del campo que yo estoy haciendo. Ya desde un corte más burguesiano, pues las clases sociales, a diferencia del marxismo, no existen como tal, sino yo hago una abstracción de ellas para poder analizarlas. Entonces, quizás ahí se crean, en cambio, dentro de los análisis de correspondencias múltiples, que es el método burdosiano de análisis, para de un determinado espacio social determinar clases sociales, y ya hay una diferencia. Entonces, sí me parece que hay un campo donde tal vez haya una persona que su capital económico como ingresos pese mucho, pero qué tal que en otro campo su capital económico no pese nada, ¿no? Justo eso hablábamos con Sofía Argüello, que muy amablemente me invitó a dar una clase de esto, y ahí veíamos, ¿no?, cómo había una fijación en el tema económico, cuando desde los estudios weberianos pues vemos que en ocasiones eso no pasa así. Así que también hay que tener en cuenta esto ya desde una perspectiva más sociológica. Como segundo punto, ya, tenemos las clases medias. ¿Qué pasa con esta clase media? Y siempre hay una noción de, a veces de sentido común, ¿no?, de que la clase media crece, es la revista y se derechiza. Y puede ser que en ocasiones sí, y ahí es cuando las prácticas políticas de la clase media que puede, se puede estudiar de la sociología, se tiene que interesar, desde la parte electoral, desde hasta las muchas otras prácticas que hay. Y ahí me parece muy relevante también, en cambio, la crítica, Bourdieu, Gabriel Bomaro y una serie de analistas de Argentina que analizan lo que fue el gobierno el partido de Macri, ¿no?, en un libro denominado Mundo Pro, ven una insuficiencia para ver si es que en un capital político funciona este tema de capitales desde una noción de hábitos y esas cosas. Entonces, es una crítica a Bourdieu, y ahí es muy interesante los análisis, por ejemplo, de un autor, ya voy a recordar, que él analiza cómo se comportan las clases sociales en el tema del voto. Y entonces en Francia, en París, antes la burguesía no tenía la necesidad de votar, y una disputa era que no se vote, que no haya un gobierno como tal que esté moviendo las cosas. Entonces eso también me lleva a mí a pensar algo muy interesante que nos pasa aquí en el país. Yo traté de encontrar, no lo he hallado, pero aquí hay una estimación que hace el INE de la clase media y cómo ha ido cambiando por provincias. Entonces, una de las provincias que más aumentaba su clase media era Cotopaxi, ¿ya? Cotopaxi, no he encontrado ahora esa gráfica, pero bueno, en el lado derecho pueden ver cómo ha ido variando este índice social, que más o menos nos da cuenta de cómo se encontraba la población. Ven cómo en el 2090 el rojo es más bajo y verde se empieza a hacer mejor posición. Miren cómo ha habido un mejoramiento. Esta gráfica con las clases medias, se ve que Cotopaxi es la que más aumenta, y lo curioso es que de las provincias de la sierra, es en la última elección, es la que más, es una de las que más votan por Lazo, al igual que Tungurahua. ¿Ya? ¿Qué dice uno inmediatamente ahí? No, es que la clase media, es que la clase derecha la clase media se derechiza. Otra vez, la causalidad. ¿Cuáles son las configuraciones causales de un estudio de un método histórico comparativo? ¿No? Entonces, ahí, en una exposición, que esto les voy a decir a modo de hipótesis de trabajo, ¿no?, en una exposición que nos tocó hacer en la universidad, veíamos la historia de vida de la universidad, y era una universidad que trató de ser intervenida por el anterior gobierno, no lo lograron, y ahí lo que ellos hicieron como mecanismo de resistencia fue traer a profesores de Venezuela, que eran disidentes del gobierno tanto de Chávez como de Maduro. ¿Qué universidad? La de Cotopaxi. ¿Ya? Entonces, claro, ahí ustedes tienen a... Solo como anécdota, cuando yo llegué, ¿no?, estábamos hablando de las estadísticas y de repente hablamos de cómo hay un encubrimiento. Y yo dije, claro, dice, sí, es complicado. Entonces después ellos mencionaban, sí, los gobiernos progresistas han ocultado toda la información. Y yo digo, uy, acá ocurrió lo contrario, aquí más bien se destapó la información. Y hasta ha sido pernicioso, porque como solo tenemos datos desde 2007, entonces todo el mundo compara que el Ecuador existe desde 2007. Y atrás no existe, atrás creo que no ha habido desigualdad. Entonces, bueno, en todo caso, eso da cuenta de cómo hay un proceso, hay un espacio social de convergencia que está asumiendo una práctica política que después determina y tiene estos resultados. Pero ahí está donde es importante la agenda de investigación que nosotros tenemos para hacer estos tipos de análisis. Y bueno, ya para ir cerrando, creo que sí, ya es la última. Me parece importante que los estudios desde la parte sociológica se implanten, los económicos todavía se tienen que seguir realizando, y pues hay una agenda inmensa ahí que estudiar todavía, y me parece que lo que debemos llevarnos de aquí son los aportes valiosos de los colegas y las herramientas analíticas que pues se está compartiendo, y que hay un núcleo importante aquí que se está haciendo, ¿no? De Isa, creo que está haciendo su tesis de clase media, entonces les hablará muchísimo más holgado de eso. Pues, gracias,
Jonathan. Bueno, les dejo con los comentarios de Isabel Díaz.
Buenas tardes. Si no me escuchan, me dicen. Un poco igual en la línea que ya lo hacía Jonathan, yo quisiera aprovechar este comentario y estructurarlo en torno a dos ejes. Por un lado, tejer puentes entre las aproximaciones de carácter económico, como la que tú hacías, a las clases medias y los debates sociológicos que se dan en torno a la estructura de clases, porque yo también pienso que un debate interdisciplinar resulta muy provechoso para aproximarnos al fenómeno de las clases medias. Esto por un lado. Y por otro lado, sí quisiera abordar algunas de las tendencias que tú identificabas en el estudio y que, a mi modo de ver, suponen pistas muy interesantes para la investigación de las clases medias a la luz de los procesos sociopolíticos más amplios que se han dado en el Ecuador contemporáneo, específicamente en el periodo posneoliberal. Pero bueno, ya entrando más en materia… Creo que, como ya hacía alusión Jonathan, uno de los mayores consensos en torno al estudio de las clases medias es que es un concepto extremadamente poroso y que tiene muchísimas significaciones. Esto no implica que debamos descartarlo, pero sí especificar a qué nos referimos cuando hablamos de clase media y buscar, como ya decía, enfoques interdisciplinarios que nos permitan aproximarnos de la mejor manera a este fenómeno, a este modo de nombrar la desigualdad. Y ahí yo abogaría a lo que Eric Olin Wright llama una suerte de realismo pragmático cuando nos aproximamos a las clases sociales, justamente tomando en cuenta los datos con los que contamos y qué se puede hacer según los intereses de investigación, claro está. Entonces, en cuanto a los debates teórico-analíticos, evidentemente una de las formas más comunes tal vez de aproximarnos a la estratificación social es a través de los ingresos, como lo que tú hacías, que a mi modo de ver resulta sumamente importante porque nos da pistas claras sobre las posibilidades de acceso al bienestar que tienen las clases medias, en este caso, en términos del mercado, ¿no? Pero a la vez también puede ser problemático porque al tener rangos tan amplios de entre 10 y 50 dólares diarios, estamos hablando de un grupo extremadamente heterogéneo. Entonces, en ese sentido, sí es importante, como también ya mencionaba Jonathan, poder cruzarlo con otras categorías, tipos de ocupaciones, por ejemplo, sumamente importante. Se habla también de niveles de educación o ya en la aproximación más burdiana, claro, está un enfoque más multidimensional hacia las clases sociales que incluso incluye consumos culturales, capitales sociales, entre otros. Pero en todo caso, volviendo a ese realismo pragmático del que hablaba antes, a mí sí me parece, tal vez como una patada inicial, importante cruzar modelos de estratificación que vean los niveles de ingreso con los tipos de ocupación. ¿Por qué me refiero específicamente a las profesiones, a las ocupaciones? Desde los debates sociológicos más clásicos, más estructurales, estoy hablando de las aproximaciones a las clases sociales desde Marx y desde Weber, incluso que más allá de sus divergencias, yo creo que ambos autores o ambas tradiciones confluyen en el hecho de entender a las clases sociales como cúmulos de relaciones sociales que se organizan en torno a las posiciones dentro de las estructuras productivas. Entonces, no se las enfoca a partir de atributos individuales como podrían ser los ingresos, sino que más bien se las entiende en clave relacional. Y creo que eso es importante porque nos permite vincular el estudio de las clases medias, en este caso, al estudio de los regímenes de acumulación más amplio y de los conflictos distributivos que se dan a nivel social. De hecho, estaba buscando, hay un estudio de CEPAL del 2011 donde ellos ya proponen una aproximación bidimensional a las clases medias a partir de… ellos delimitan… ¿Perdón? Claro, o sea, ellos cruzan ingresos, ingresos del hogar con el tipo de ocupación del principal proveedor, del jefe del hogar o de la jefa del hogar, claro está. Igual se puede disputar mucho, ¿no? Porque ellos hacen una aproximación en torno a los cuatro veces la línea de la pobreza. Se puede disputar cómo tú defines los rangos del ingreso, como tú ya decías al principio, y también se puede disputar porque ellos definen o diferencian las ocupaciones en torno a manuales, no manuales, que también, dado los últimos desarrollos de los flujos del capital, se pueden poner bajo la lupa, pero en todo caso ya hay intentos de generar aproximaciones bidimensionales o generar modelos de estratificación bidimensionales en ese sentido. Eso por un lado. Y por otro también mencionar, hace poco salió un libro sobre clases sociales de Iván Hernández. Fernández. Pero es interesante porque él se aproxima a las clases medias justamente a partir de los tipos de ocupación que se identifican en el censo del 2010. Y a pesar de que se aproxima a las clases medias desde otro enfoque, finalmente, en términos absolutos, la proporción de la población que según él pertenece a las clases medias es más o menos similar a la que ustedes identifican en su estudio. Entonces, vemos como si se pueden generar puntos de convergencia, exacto. Eso por un lado. Y por otro, igual, claro, desde la sociología hay que nombrar también, como ya decía Jonathan, formas de aproximación a la clase media que entienden que no son grupos que ya existen a priori, sino que tienen una formación histórica y que también desde la experiencia tal vez surgen como clase. Desde E.P. Thompson incluso ya se decía eso, ¿no? La experiencia es un no... Sí, las condiciones de vida compartida y la experiencia que de ella se tiene permite surgir a ciertos actores como clase ya en un proceso más de subjetivación política. Y por otro lado, que tal vez son los debates más contemporáneos que hay, esto ya muy específicamente en torno a clases medias, vincularlas a los procesos sociopolíticos y discursivos en los que la clase media como tal emerge como una categoría privilegiada de interpelación política y de autoidentificación política. De hecho, el último número de La Nueva Sociedad que salió en torno a clases medias reúne varios artículos que hablan o que se enfocan en las clases medias desde este lugar, ¿no? Muy influenciados por la teoría de Ezequiel Adamovsky, que habla o que reivindica el lugar privilegiado que tienen las clases medias en la construcción de horizontes de sentido nacionales, justamente porque se les asocia al ideal del justo medio. Pero en todo caso, hay varias formas de aproximarse a las clases medias que, claro, según los diversos intereses de investigación, pueden combinarse y pueden ayudarnos a sacar investigaciones realmente fructíferas. Eso en cuanto a los debates más teórico e incluso metodológicos en torno a las clases medias. Pero ya el segundo eje de mi intervención, por decirlo así, que a mí me parece súper interesante, son algunas de las tendencias que ustedes identifican dentro del estudio que nos pueden ayudar a entender a las clases medias en relación a esta expansión, a esta duplicación de las clases medias en relación al periodo posneoliberal. Entonces... Claro, a mí me parece interesante la diferenciación analítica incluso que ustedes hacen entre crecimiento y redistribución para explicar a las clases medias, que es lo que te comentaba antes. Y sin embargo, me parece importante que entender el proceso político que existe atrás del modelo de crecimiento que se dio. Porque me da la impresión de que si solo lo vinculamos al boom de las commodities, es como que se genera una suerte de reacción automática al ciclo económico dentro del campo político.
Quizás me faltó un slide ahí, pero un poco te contradigo el argumento porque en el resto de América Latina tú ves tendencias similares.
Sí, es...
Podemos ver niveles, ¿me entiendes? Uh-huh. Pero tendencias más o menos son similares.
Pero en una parte del artículo lo nombra, dice que aumenta el salario mínimo y termina...
Sí, exacto, exacto. Eso me parece importante, porque lo que yo decía era como que nada más de esto, ¿no? Cuando se habla de la expansión de las clases medias, efectivamente el crecimiento es importante, pero desde la sociología política, sobre todo, importante tener atrás... Exacto, que a pesar de eso, crece. Eso creo yo son cosas que hay que tenerlas en cuenta. Exacto. Eso por un lado, ¿no? Incluso... Ya vinculándonos más a esta noción del ciclo posneoliberal aquí en Ecuador, hay algunos autores, o en general hay consenso en el hecho de que tanto la regulación del mercado laboral como la generación de políticas sociales redistributivas estuvieron por detrás de todo lo que fue la reducción de la pobreza y la reducción de la desigualdad. Entonces, yo nada más buscando un poco, encontré de Pérez Sáenz que él resumía como que cinco grandes ejes en torno a los cuales se generó el combate a la desigualdad por parte del gobierno posneoliberal, específicamente aquí en Ecuador, ¿no? Y era la duplicación del bono de desarrollo humano, el incremento del gasto social por habitante, la ampliación de la población afiliada al IES en cuanto a políticas sociales y también el incremento sostenido del salario mínimo y en general la regulación laboral que ayudó a la desprecarización de las condiciones laborales, ¿no? Aparte, también tal vez conectar con otras investigaciones que se han hecho aquí en Ecuador en torno a las clases medias. Yo te mencionaba, hay un paper de Ponce y otros autores del 2018, más tarde que el suyo en realidad, y me parece interesante porque ellos lo que sí nombran ahí es el hecho de que, como las clases medias, a decir de los autores, debieron su expansión, la expansión de las clases medias no estuvo conectada, según los autores, a un crecimiento basado en la producción de valor agregado y al cambio estructural hacia los servicios modernos y las industrias. Eso hace que las clases medias sean particularmente vulnerables a los flujos del financieros internacionales, exactamente. Entonces, claro, ahí sí surge nuevamente ese tan debatido y nunca acabado cambio de la matriz productiva que nos permite nuevamente conectar las reflexiones que hagamos en torno a estratificación social con los regímenes o los modelos de desarrollo, ¿no? Y claro, y conectarlo también con los últimos hallazgos que tú hacías después del 2017, pensar, ¿no?, cómo si vuelve a surgir este discurso del emprendedurismo, que en realidad es un emprendedurismo forzoso porque es a partir del repliegue del empleo formal, que finalmente va a tener techos estructurales y que, como ya veías tú, los ingresos de las clases medias son de los más afectados en estos últimos 2 años, ¿no? Eso en la clave más general, y ya para ir finalizando, hay algunas tendencias que para mí son particularmente interesantes ya en las dinámicas más de clase, que cuando uno lee más atentamente el paper surgen y que creo yo pueden abrir el debate en direcciones muy interesantes, porque decían ustedes que la clase media es el grupo que más crece en esos 10 años, pero a la vez, en términos relativos, los ingresos de los miembros de las clases medias no crecen tan rápido como el de otros grupos sociales, los sectores vulnerables, los más pobres. Y a la vez también decían, cada vez es más fácil volverse clase media, al menos en términos de ingreso. Entonces, evidentemente, sin pretender hacer aquí lanzar hipótesis demasiado apresuradas, pero eso sí nos lleva a preguntarnos hasta qué punto se pueden generar tensiones o cuáles son los tipos de dinámicas que surgen entre las clases medias más tradicionales y las emergentes. Muy ligado también a la trayectoria social que hacía alusión Jonathan antes, ¿no? Eso por un lado. Tal vez conectarlo, hay otro estudio de René Ramírez del 2017 y me parece interesante, él define clases medias en torno a los deciles, del 6 al 9 en realidad, pero lo que él dice es que el bienestar objetivo de las clases medias creció sistemáticamente durante más o menos el mismo periodo que ustedes estudian. Sin embargo, las expectativas de tener mayores ingresos de ese sector también crecieron a mayor velocidad que del resto de la población. Entonces, según el autor, a mayor consumo, mayor deseo de tener más dinero, ¿no? Entonces, todos estos apenas son pistas que nos permiten ya generar investigaciones de más largo alcance sobre las tendencias que se dan en las dinámicas de clase e incluso las perspectivas políticas. Y básicamente cerrar con esto que para mí es importante, ¿no? Creo que es importante no suponer que existen reacciones políticas automáticas a los ciclos económicos, sino que finalmente, incluso si hablamos de una noción de interés, al final hay que sociologizarlo y ver cómo se generan las expectativas de vida de los distintos grupos sociales.